No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Algunos siguen hasta hoy. Gracias. Total.
People in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewels.
Bienvenidos y bienvenidas.
A partir de este momento empieza
Rock and Roll Train, Rock and Roll Train. Un show musical de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Para conocer, escuchar, sentir y vivir el rock and roll. No se lo pierdan.
Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo desde Bogotá, Colombia.
Nos escuchamos por www.encuentroradio.co para conocer la historia, las canciones, los estilos y los datos más interesantes de la música más importante del siglo XX, el rock.
We'll be right back. Un cordial saludo a todas las personas que a esta hora, 4 de la tarde, 9 minutos, se suman a la sintonía de esta nueva emisión de Rock and Roll Train, programa de encuentro radio, la emisora de CEPALC. Nos encontramos todos los viernes de 4 o 5 de la tarde, hora de Colombia, por supuesto, desde donde transmitimos, y les agradecemos, como siempre, por hacer parte de la audiencia de esta idea sonora traída a ustedes por su creador y locutor, Diego Franco Aguilar. La razón que nos convoca el día de hoy, en esta nueva emisión de Rock and Roll Train, un aniversario, podríamos decirlo. Uno más para sumarle a la lista de treintañeros, porque nuestro programa de hoy va a estar enfocado en esos grandes discos que salieron al mercado en el ya para nada cercano 1994, un año importante definitivamente para la historia del rock y de la música en general, pero además también vamos a hacer un repaso histórico para recordar algunos hechos, algunos acontecimientos, sucesos de aquel año 1994. Así que, como siempre, si usted quiere participar con la temática del programa del día de hoy, envíe su canción favorita. Tenemos un par de condiciones, las únicas realmente son: uno, que la canción que usted envíe entre dentro de ese inmenso concepto que es el rock, o sea metal, o sea reggae, o sea ska, rock alternativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, que esa canción que usted nos envíe, por supuesto, esté dentro de el año 1994, que ha sido lanzada 30 años en el pasado, o sea en ese año. Son las únicas dos condiciones que tenemos para el día de hoy para que usted participe y nos acompañe y podamos asimismo acompañarle en esta hora radial. Y la canción que elegimos para la apertura de esta emisión es una muy buena canción. Para la fanaticada del metal, obviamente, es I'm Broken. Por supuesto, estamos escuchando y hablando de Pantera, esta agrupación estadounidense formada por allá en el año 1981, en Arlington, Texas. Y estamos escuchando el séptimo álbum de estudio de estos señores, titulado Far Beyond Driven, esa canción que se llama I'm Broken. Este disco, que es considerado como uno de los álbumes más extremos, más duros, más densos en debutar en el número uno de los Estados Unidos, que llegó incluso a ser disco de platino por la venta del millón de copias, uno de los discos que elegimos para el día de hoy, precisamente porque salía al mercado en ese año, en 1994. Far Beyond Driving de Pantera es posiblemente el álbum más pesado que haya llegado al número uno en las listas de Billboard de los Estados Unidos, y lo hizo en un momento particular, en un buen momento, en un gran momento, en un momento en el que el rock alternativo, encasillémoslo ahí, dominaba el mundo tras supuestamente haberle dado la sentencia de la muerte al heavy metal y al metal en general. En cambio, los señores de Pantera le abrieron, le agregaron, le sumaron otro hueco a su cinturón, a ese cinturón de campeonato de peso pesado, con una batería, como se escucha, con riffs trepidantes, con esa guitarra y el sonido único e inconfundible del gran Dimebag Darrell, primer disco en el que aparece precisamente él bajo este seudónimo. Y con música de Pantera arrancamos el día de hoy, del Far Beyond Driving, la canción I'm Broken. No se le olvide enviar sus canciones si quiere participar al WhatsApp de Encuentro Radio, más 57 302 521 23 42. Y mientras tanto, aquí empezamos con la dinámica del programa, en la que, para quien de pronto sea nuevo o nueva en la audiencia, le contamos que pues aquí hacemos bloques de dos canciones que, por cuestiones de tiempo y también de copyright, de derechos y demás, pues no vamos a dejar completas. Mientras que vamos hablando un poco de esos discos, de esas canciones, de la temática del programa, de las bandas. Así que sin más prolegómenos, vamos a arrancar con esta vaina, porque para este primer bloque musical seleccionamos un álbum, un disco con letras y con voces en español, y por supuesto su contraparte en inglés. Y vamos a iniciar hablando de un gigante argentino, una figura importantísima para la música en Argentina, no solo para el rock, que hace menos de un mes de hecho lanzó nuevo disco de estudio, el señor Charly García, Les invitamos a escuchar La Lógica del Escorpión, lo más reciente de la música de estudio de Charly García. Pero por ahora vamos a hablar del álbum La Hija de la Lágrima, porque en plena época de la transición musical hacia esa década de los 90s tan experimental que tuvo Charly García, este disco, La Hija de la Lágrima, es un álbum lleno de excesos, seguramente como la vida de Charly en aquel 1994. Y la historia de cómo se creó el álbum dice que Charly García estaba en Barcelona, en España, y en un momento escuchaba a dos señoras mayores discutiendo o peleando, y escucha a una decirle a la otra, después de pegarle con lo que aquí llamamos una chancleta, una pantufla: no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima. Y con ese cuadro tan particular, tan dantesco, fue lo que Charly requería para la inspiración de su disco. Y la canción Chipi Chipi es uno de los más exitosos temas de este álbum, que fue considerada como la canción, o ubicada en el puesto 81 de las mejores canciones del rock argentino en esa lista de los 100 hits del rock argentino que hizo la revista Rolling Stone. De hecho, los éxitos de este álbum, que son La Sal No Sala y Chipi Chipi, esa última canción iba a llamarse en realidad Canción Sin Fin. Sin embargo, a la hora de enviar el arte de la tapa del disco, la persona descuidada encargada de hacerlo terminó enviando uno de los borradores previos en lugar del material ya terminado, por lo que solo aparecían en eso que se envió algunos de los títulos preliminares y algunos nombres un tanto extraños o todavía no definidos para las canciones. Y finalmente Charly García pues acepta que la canción se llamara como es conocida desde aquel entonces, un clásico del rock, Chipi Chipi, escrita en 10 minutos, de hecho, después de que uno de los ejecutivos de la compañía con la que estaba trabajando Charly se quejara de que al disco le faltaba una canción, un tema comercial. Así lo compuso Charly García, y con esa canción en español de La Hija de la Lágrima, un álbum de 1994, estamos iniciando este programa del día de hoy. Y para completar esta primera ronda de los cuatro grandes nombres asociados al grunge, género que alcanzó su máximo momento en esa década de los 90s, y en cuanto a la masividad también, por supuesto, los cuatro más nombrados, más importantes, más influyentes: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden. Y serían estos últimos los señores de Soundgarden a quienes el éxito comercial se les estaba haciendo un poquito esquivo por más tiempo, aun siendo pioneros de este estilo musical que es el grunge. Y es que el alcance mediático del muy buen álbum Bad Motorfinger del año 91 se iba a ver un poquito opacado por ver la luz casi al tiempo de el álbum Nevermind o Nevermind de Nirvana, y también del disco Ten de Pearl Jam. Uno de los discos claves del grunge lo hizo precisamente la agrupación Soundgarden en 1994. Se trata del álbum Superunknown, que se llevó a convertir en el más exitoso de la carrera de esta agrupación, con canciones muy buenas como Black Hole Sun, como Spoonman y como The Day I Tried to Live. Es muy, muy evidente que porque este disco es realmente esencial para el grunge, para el rock y para esa década. Y por eso mismo vamos a cerrar este bloque con una canción de estos personajes de Soundgarden, que fue nominado a un premio Grammy como mejor disco de rock y es considerado como el álbum más exitoso de la carrera de esta agrupación. Llegó al primer puesto de la lista de Billboard 200 y incluso llegó a vender 310.000 copias en apenas la primera semana de haber salido a la venta. Esto se llama Spoonman, lo hace Soundgarden, pero primero vamos a escuchar un clásico de Charly García, Chipi Chipi. Hoy estamos haciendo un recorrido por grandes discos y las mejores canciones de estos del año 1994.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Seguimos aquí en Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Hoy, haciendo un recorrido musical por grandes discos de rock, por supuesto que vieron la luz en el año 1994. Álbumes que en este 2024 están celebrando sus 30 años de haber salido al mercado. 1994, un año con diferentes e importantes sucesos a nivel mundial, a nivel histórico, a nivel deportivo. Como por ejemplo, ese 1994, el año en el que los palestinos recibieron la autonomía, el líder de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, Yasser Arafat, que regresa a Gaza, y el premio Nobel de la Paz le es otorgado junto con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el canciller Shimon Peres. Fue también el año de las elecciones en Sudáfrica, las elecciones surafricanas en las que Nelson Mandela fue seleccionado como primer presidente negro de este país. elecciones que se realizaron desde el 26 al 29 de abril de 1994 y que tenían como predecesor en su historia la cuestión del apartheid y toda esta situación de racismo en Sudáfrica. Fueron los primeros comicios celebrados en Sudáfrica aplicando el derecho al sufragio universal y consolidaron así el fin de ese régimen que fue el apartheid. La elección se desarrolló bajo la dirección de la Comisión Electoral Independiente y durante esos 4 días de votación se formaron larguísimas colas por las que desfilaron millones de ciudadanos para elegir a su próximo mandatario, que terminó siendo, por supuesto, Nelson Mandela. Otro acontecimiento político, social, histórico, geográfico, en el caso de Kim Il-sung, que encabezó un gobierno autoritario, como sabemos, con un culto a su personalidad en Corea del Norte desde el año 1948. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en la que la isla de Corea se dividió y cada parte de esta división tomó la orientación político-social de las dos grandes potencias que daría el final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial: la Unión Soviética por el lado comunista y los Estados Unidos del lado capitalista. Pues en ese 1994 fallecería el primero de los líderes de esta dinastía, Kim Il-sung, en junio de 1994. Por último, la Copa Mundial de la FIFA, la 15ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se llevó a cabo en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio de aquel 1994. Estados Unidos, que fue elegido como sede mundial por primera vez en la historia y cuya elección generó gran polémica, como genera aún la del próximo mundial en el 2026, porque es un país que, hay que decirlo, no tiene tradición futbolística, tiene dinero, eso sí, y debido a la popularidad, o sea, no tiene esa tradición futbolística por la popularidad de otros deportes en los que además se desenvuelven mejor, como el béisbol, como el fútbol americano, aunque el hockey, también el baloncesto, tal vez uno de los mayores referentes. Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la infraestructura de este país, pues el evento tuvo muy buen resultado, gran éxito, marcando cifras históricas de asistencia de público y de recaudación financiera. Brasil e Italia fueron las selecciones que se enfrentaron en la final en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en la ciudad de Los Ángeles. Y previamente, Brasil había sido el único país de América ubicado en los cuartos de final, siendo el resto de selecciones europeas. Después de empatar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, ambas selecciones, la brasileña y la italiana, se enfrentaron en la primera final de una Copa Mundial que se determinaba en la tanda de penaltis. Y finalmente el equipo americano, se coronó tetracampeón por cuarta vez, luego de que una de sus figuras, hablando del equipo contrario de la selección italiana, el señor Roberto Baggio, votara su último tiro para dejar el marcador 3-2 a favor del equipo de la selección brasilera. Entre los jugadores que destacaron en ese partido y en ese mundial en general, para Brasil, por ejemplo, estaba Romario, estaba Bebeto, acabamos de hablar de Roberto Baggio en Italia, Hristo Stoichkov, el búlgaro, Oleg Salenko, el ruso, George Hagi, el rumano con los que nos enfrentamos, el neerlandés Dennis Bergkamp, Mikkel Bredeholm, belga, los suecos Martin Dahlin y Kenneth Anderson, Jürgen Klinsmann, alemán. Por otro lado también, obviamente, Diego Armando Maradona, que fue expulsado del torneo después de que le detectaran efedrina en un control antidopaje después del partido ante la selección de Nigeria, y que marcó un gol en la fase de grupos en la que participó también la selección argentina contra Grecia. Acontecimientos de todo tipo en aquel 1994 hubo, pero ahora es momento de otro corte musical, pues para escuchar otras dos canciones de álbumes de rock que veían la luz en aquel año, en ese 1994. Para empezar, uno de los momentos clave de la música de ese año fue el auge que tenía el Britpop, que surge en parte como respuesta al movimiento que se estaba ganando toda la popularidad, toda la atención en los Estados Unidos, que es el grunge, que venimos de escuchar precisamente, y suena todavía ahí de fondo la canción Spoonman de Soundgarden. En ese año se vio una de las rivalidades más recordadas de la música, que es entre dos agrupaciones británicas, Blur, y la otra es Oasis. Cada banda estaba lanzando álbum, y vamos a empezar con uno de esos álbumes de esas dos agrupaciones. Vamos a empezar esta tanda de canciones con el álbum Definitely Maybe, que es ampliamente y con razón considerado como uno de los mejores discos debut de todos los tiempos. Un álbum lleno de éxitos consecutivos, de buenas melodías y de un estilo, de una arrogancia, estilo rock and roll, muy bien planteada. El primer long play de Oasis que demostró desde el principio lo que la agrupación era capaz de hacer, y la mayoría de las canciones aún se consideran como las mejores que la banda ha hecho hasta el momento, como el caso de la canción Rock and Roll Star, que marca ese ritmo tan implacable de la guitarra de Noel Gallagher, los hermanos Gallagher, y la voz hambrienta, de Liam. En total, hasta el día de hoy, el disco ha vendido alrededor de unos 15 millones de copias en todo el planeta, y este álbum, junto con el tercer disco de otra banda que vendrá en rondas siguientes, fueron las bases que popularizaron el Britpop y el rock alternativo británico por todo el Reino Unido, y después iba a alcanzar su apogeo a mediados de los 90 y se expandería con alto y muy buen éxito y popularidad en todo el planeta. Vamos a escuchar de Oasis y de su álbum Definitely Maybe, canción Rock and Roll Star, y para la cuota en español, por supuesto, nos vamos desde el Reino Unido hasta la Argentina. Aquí uno de los artistas que destacaron ese año y cuyo disco también está de aniversario número 30, el 15 de agosto de 1994, la agrupación de Los Enanitos Verdes lanzaba al mercado su séptimo disco de estudio titulado Big Bang, un álbum que incluyó 13 nuevas canciones, entre estas una de las más famosas de la agrupación argentina, de las más sonadas aquí en Colombia, en discotecas, tiendas y demás, inclusive hasta el cansancio, podríamos decirlo, pero que como dato particular no es una canción original de esa agrupación, es un cover o una versión de otra banda también oriunda de este mismo lugar, de la provincia de donde son Los Enanitos Verdes. Hablamos de la provincia de Mendoza y de los creadores de este éxito, que son los señores de Alcohol Etílico. Hablamos de la canción Lamento Boliviano, es originalmente de esta agrupación. Y Big Band es el primer disco producido por la banda y contó con la influencia muy marcada de ese estilo, con la guitarra como instrumento principal, y bien rockera la idea de otro álbum importantísimo del rock de este lado del mundo, que es Canción Animal, de Soda Stereo, también argentinos ellos, disco al que de hecho le dedicamos un programa especial hace un par de meses aquí en Rock and Roll Tron. Y de este disco, Los Enanitos Verdes, del Big Bang, nos vamos con una canción que se llama Mi Primer Día Sin Ti, pero antes escuchemos algo de Oasis, que por allá por el 94 debutaban en el mundo de la música.
Yeah.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Cuatro de la tarde, 37 minutos, estamos en Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, hoy, viernes 4 de octubre. Estamos en vivo, estamos haciendo un especial dedicado a esos grandes discos de rock, por supuesto, que vieron la luz 30 años en el pasado, discos que se volvieron treintañeros en este 2024. Transmitimos desde Bogotá, la capital de Colombia, y para este nuevo bloque vamos a hacer un repaso por algunos de los hechos históricos más importantes y más recordados precisamente en nuestro país, desde donde transmitimos, pero en aquel año, en aquel 1994. Como por ejemplo, la llegada de la telefonía móvil a nuestro país, la primera llamada desde un teléfono celular en Colombia se hizo en Barranquilla, el primero de junio del año 1994, conectando este lugar con Bogotá y a la vez con New York, con Nueva York, en los Estados Unidos, con motivo de una comunicación entre un personaje muy famoso, muy querido, podríamos decir entre comillas, para nuestro país, que es Julio Mario Santo Domingo. Pero además en esa llamada estuvo también Carlos el Pibe Valderrama y María Cristina Mejía de Mejía, la presidenta de Celumóvil. Es una de las primeras compañías que incursionó la telefonía móvil en Colombia, y después de que en 1994 pues el gobierno colombiano otorgó las licencias de operación para telefonía celular, aquel 1 de junio del año 94 llegaría para quedarse todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil en este país. Otro de los hechos históricos, triste pero necesario recordar, ojalá para que nunca se repita, pasaba en una situación de la que veníamos hablando en el bloque pasado respecto a la Copa Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos. El jugador colombiano Andrés Escobar fue asesinado después del partido en el que él marca un autogol durante ese Mundial de Estados Unidos 94 frente precisamente al país anfitrión. dejando a nuestro país fuera del torneo. Recordemos que después de anotarle 5 goles a la selección argentina en la fase clasificatoria allá en Buenos Aires, pues la selección Colombia de ese entonces se perfilaba como una de las favoritas para al menos pasar la fase de grupos. Sin embargo, nuestra selección rápidamente regresa a casa con todas las ilusiones en su maleta y con el posterior escándalo mundial que significó, y la tristeza además de la muerte de este gran jugador Andrés Escobar, un importante jugador de la selección y recordado especialmente en Atlético Nacional, un día de luto para el deporte de nuestro país, que lastimosamente se caracteriza y se sigue caracterizando por solucionar las cosas con violencia. Ojalá algún día cambie esto. Otro de los hechos memorables, curiosos, interesantes, graciosos en cierto modo también de aquel 94 en Colombia, lo que se denominó como el robo del siglo. El 16 de octubre de 1994, un grupo de hombres ingresó al Banco de la República en Valledupar y cometieron el que, según se dice, es hasta hoy el robo de dinero en efectivo más grande de la historia del país, 24 mil millones de pesos. Podría uno decir que hay otras opciones, como los tantos carteles que han habido aquí en los transparentes partidos políticos, especialmente de uno de los lados que no vamos a decir cuál es, para evitar inconvenientes. Pues el suceso, hablando de este famoso robo, fue tan importante que las autoridades se vieron en la obligación de revelar el serial y la denominación de los billetes que se robaron, que no habían entrado a circular al público todavía. Entonces, por esto pierden inmediatamente el valor, y una vez el emisor público lista los billetes del robo, pasaron a ser llamados en tono de burla como los billetes vallenatos. Uno más. El 30 de noviembre de 1994 se estrenaba la telenovela Café con aroma de mujer, considerada como una de las telenovelas más populares en la historia de la televisión nacional, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y por Guy Ecker, y tuvo además la participación antagónica de una de las más grandes actrices de este país, que es Alejandra Borrero. También contó con la actuación de Silvia de Dios, de Cristóbal Errázuriz, de Miriam de Lourdes, entre otros varios. Y Café con aroma de mujer fue creada por también un personaje importante, un gran libretista, que fue Fernando Gaitán. Contaba la historia de amor entre Gaviota, interpretada por Margarita Rosa, una humilde recolectora de café, y Sebastián Vallejo, interpretado por Guy Ecker, un aristócrata del agro colombiano. Para quienes tenían ya conciencia en aquel entonces, si recuerdan, seguro que sí es uno de los hechos importantes de aquel año. Y por último, hombre, no podíamos irnos sin hablar un poquito de política necesariamente, porque en ese 94 hubo una presidencia envuelta en la controversia. No suena raro al día de hoy, 2024, que haya presidencias envueltas en la controversia. Parece que es uno de los requisitos de la política en este país. Pero el 7 de agosto de 1994 tomó posesión el hoy expresidente Ernesto Samper, cuyo gobierno se vio enlodado, embarrado, untado y embadurnado por la presunta financiación del narcotráfico en su campaña presidencial. Sería el primero, pero tal vez no es el último. A lo largo del mandato del señor Samper, el gobierno estuvo en constante escrutinio mientras se desarrolló el famoso proceso 8000, la diligencia judicial que se emprendió contra el entonces presidente. El proceso 8000, que fue el eje sobre el cual giró realmente el gobierno de Ernesto Samper, sobre el cual quedó esa deuda histórica de que nunca se resolvió el caso, o sí se resolvió y se sabe qué pasó, pero no hubo realmente condena, porque el proceso pues precluyó sin presentar autoría o responsable del mismo, pero se sabe realmente quiénes fueron los directamente implicados y untados en este miércolero. Esto es Rock and Roll Train, amigas y amigos. Son las 4 de la tarde, 44 minutos. Es momento de música. Nos vamos con otras dos canciones de la lista que preparamos para el día de hoy. Y para ello nos vamos para el norte de nuestro continente, directamente a México. Otro gran referente del rock latinoamericano, porque en ese 1994 los Caifanes lanzaban su cuarto álbum de estudio, El Nervio del Volcán. Un muy buen disco, un gran disco, porque contiene pues muchos de los más grandes y mejores logrados temas de esta banda mexicana pionera del rock en Latinoamérica. Y la canción, por supuesto, que elegimos entonces del Nervio del Volcán es Aquí No Es Así. Y para cerrar, como decíamos en bloques pasados, el Britpop se ofrecía como una alternativa un tanto más lúdica, dirigida a un público que no había terminado de conectarse con la apatía, con el descontento, con la ira, la rabia que manifestaba el grunge desde los Estados Unidos, o bien había perdido en cierto modo el interés en este género por esa sobreexposición, llamémoslo. Y en ese contexto, Blur, la agrupación británica, publicaría su tercer álbum de estudio, un disco que consolidó lo que los dos anteriores ya venían anunciando, y es que Blur es una de las bandas más grandes del Reino Unido en la década de los 90s y además certificado 4 veces como álbum de platino en el Reino Unido. En el año siguiente al lanzamiento del álbum sería uno de los que definiría esa emergente escena del Britpop, junto con el álbum precisamente Definitely Maybe de Oasis. Y el Britpop también sería el cimiento para la apertura de ese movimiento llamado Cool Britannia, que fue un término utilizado en algunos medios de comunicación para describir esa cultura contemporánea que se vivía en el Reino Unido y acuñado a mediados de la década de los 90s y que estuvo muy, muy asociado con el nuevo gobierno laborista del señor Tony Blair, el primer ministro británico entre la década de 1997 y 2007, en política, hablando. Así como el surgimiento también de nuevas tendencias de moda, de grupos de música y en el espectáculo, que se apropiaron de este término dándole éxito tanto en el Reino Unido como en el mundo entero. Desde entonces, el álbum del que hablamos, por supuesto que es Park Life, ha adquirido un significado cultural por encima y más allá de las considerables ventas y las críticas positivas que recibió, concretando ese estatus como punto de referencia del rock británico. El disco ha vendido más de 5 millones de copias a nivel mundial, y de este álbum de los señores The Blur vamos a escuchar la canción Girls and Boys, pero antes, Aquí No Es Así, y lo hacen los Caifanes.
Yeah.
Estás escuchando Encuentro Radio.
De la tarde, 52 minutos. Esto es Rock and Roll Train. Hoy cosecha 94. Estamos haciendo un repaso por algunos de los grandes discos de rock lanzados en ese año y que en este 2024 están celebrando su aniversario número 30. Y estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Nos queda una última tanda de canciones para venir a despedirnos. Para este último bloque, seleccionamos dos discos muy importantes, tanto en español como en inglés. Por un lado, hablamos de una de las bandas más importantes del rock mexicano y del rock latinoamericano, por supuesto, los señores de Café Tacuba. Y el disco que seleccionamos, lo seleccionamos entre otras cosas porque es considerado su mejor material de estudio y por algunos críticos como el mejor álbum en español de la historia. El álbum Re, que fue producido por el señor Gustavo Santaolalla y tiene algunas de las canciones que se han convertido en himnos para el rock, como El baile del salón, como Las flores, entre otras varias canciones, porque son muchas las que tiene este disco, muy buenas. Y Re es un producto que muestra la capacidad que tiene la agrupación para crear sonidos diferentes y que están inspirados además en sus raíces. Con este álbum quisieron ellos demostrar de dónde venían y en el proceso se fueron dando cuenta de la fuerza creativa que había en conjunto en la banda. Y es que no es cualquier álbum. En Re, Café Tacuba está experimentando con muchos, muchos géneros musicales, desde la música regional mexicana, el trío, el huapango, la música norteña, la famosa banda que suena tanto ahora en las cantinas, hasta otros tan diversos y más hacia las raíces, la ramificación del rock, como el caso del punk, el funk, el grunge. También tiene sonidos del mambo, de samba de Brasil, del ska jamaiquino, Y este álbum fue muy bien recibido y muy bien aclamado por la crítica, incluso llegando a ser enarbolado a la categoría de una obra maestra. Incluso ha sido comparado por varios medios norteamericanos con el White Album de The Beatles, debido a esa genialidad musical, a la variedad, a la calidad y a la cantidad de canciones muy bien logradas. Con este, ellos alcanzaron la consagración internacional y llegaron a vender casi 500,000 de copias de este gran álbum, que es Re. Y la revista Rolling Stone lo nombró como el mejor álbum latinoamericano en la historia del rock. Entonces vamos a escuchar una vaina muy importante para la música de este lado del mundo, y para que sepamos y estemos orgullosos de decir y de saber que aquí también se hace buena música, muy buena, y buen rock, que es lo que nos convoca aquí. Y pues vamos a escuchar precisamente el baile y el salón de este álbum Re, de los señores de Café Tacuba, lanzado en 1994. Y el disco que nos faltaba no podía ser otro que el último álbum de estudio de una de las más grandes e influyentes bandas en la historia de la música, que es Pink Floyd. El álbum de Division Bell, ya sin uno de sus miembros fundadores, Roger Waters, es un disco que mostraría igual alta calidad, y sobre todo la consolidación de la fórmula de los miembros que quedaban en la banda, de David Gilmour, de Nick Mason y de Richard Wright. Un disco que ofrece también muy buenas canciones de Pink Floyd, hits, como llaman, o éxitos como High Hopes y como Take It Back. Es un álbum más pop que progresivo, que es lo que venía caracterizando a Pink Floyd en la segunda etapa de la banda. Primero la cuestión psicodélica, y después la parte progresiva, y al final terminó siendo un poco más pop y más sinfónico también. Sin embargo, no por esto malo. 10 años después de la partida de Roger Waters, Pink Floyd todavía tenía cierta preocupación, y en The Division Bell, en este álbum, pero pues esta era una banda que había ya estado convirtiendo problemas personales en buena música, incluso desde que Syd Barrett, en la primera etapa de la banda, el primer cantante y compositor que tuvo la banda y que tuvo que ser retirado por sus problemas de adicción al LSD. Bueno, este álbum está compuesto en su gran mayoría por la dupla entre David Gilmour y Richard Wright, y el tema central del álbum es la comunicación entre las personas, o la falta de la comunicación, acompañado de otros temas relacionados como el aislamiento, la ambigüedad, el enfrentamiento o la autodefensa. Y vamos a cerrar este último bloque para venir a despedirnos con algo de este álbum de Division Bell, que lo hace Pink Floyd, una canción que se llama Coming Back to Life. Pero antes, vamos a darnos el gusto de escuchar esta canción de los señores de Café Tacuba.
Bailando en medio del lugar, la música ya.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Son las 5 de la tarde, 3 minutos, y llegamos al final de esta cata de la cosecha 94, haciendo un repaso, un recorrido por grandes e importantes álbumes de rock lanzados hace 30 años, en 1994. Nos despedimos no sin antes hablar de la única excepción para la música de hoy. Nos vamos con una canción de un álbum en vivo y también uno de los más recordados e importantes lanzamientos en aquel año. Ya venían siendo muy populares las sesiones desconectadas o desenchufadas hechas por la cadena MTV, los famosos Unplugged. Y en ese 1994 Nirvana haría lo propio. Desconectaría los instrumentos para ofrecer una de las mejores y más memorables presentaciones de un álbum que se tituló MTV Unplugged Live New York. Si bien la presentación la hizo Nirvana en 1993, recordando que Kurt Cobain moriría en abril del 94, el lanzamiento del álbum se hizo en noviembre de ese 1994 y sería el último disco de esta gran banda norteamericana para el mundo. Dejó la interpretación de canciones propias en muy buenas versiones y también varios covers muy bien logrados, con un cierre, como se suele decir, con broche de oro. Los dejamos con la canción About a Girl de Nirvana, de esa presentación en vivo en los MTV Unplugged. No sin antes agradecerles y recordarles que la programación de Encuentro Radio continúa para que no se despeguen. Los viernes son de música aquí, en las tardes y noches, para que a las 7 de la noche se conecten a través de www.encuentroradio.com.co, porque Jessit Fernández y Tony Sotelo saben que hoy es viernes y va a haber mucha más música hasta las 9 de la noche, y para que el día de mañana, también desde las 9 de la mañana, se sumen a la sintonía de Encuentro Radio. Y también nos busquen en YouTube, desde donde van a poder ver el programa que se hace en conjunto con el Gimnasio Indoamericano, en el que las niñas y los niños de Derechos y Sonrisas siempre tienen buenas historias y buenos temas para charlar. Desde las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, las chicas de A lo Hecho Pecho también estarán haciendo lo propio, también por YouTube, y a las 2 de la tarde también les invitamos a que nos acompañen en Radio Revolqueta. Un saludo y hasta una próxima ocasión. Los dejamos con esto que se llama About a Girl. Chao.
This is off her first record. Most people don't own it.